Así que gracias por vuestras oraciones. Llegamos a los versículos 16 a 20 del capítulo 7 de Mateo. La semana pasada estuvimos contemplando a estos falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, y contemplando la necesidad de estar en vigilancia para no caer en sus redes, o mejor, en sus fauces. Ahora nos planteamos la pregunta delicada, complicada: ¿cómo reconocerlos? Como dije la semana pasada, esta no es una pregunta fácil, porque no suelen aparecer con etiqueta: ojo, soy falso profeta. Al contrario, suelen aparecer como personas encantadoras, de palabras suaves, una aparente aureola de espiritualidad. ¿Cómo, pues, reconocer a los falsos profetas? ¿Acaso hay algunos entre nosotros? No digo aquí mismo, pero en nuestras iglesias. Cristo nos dice que podemos identificarlos por sus frutos. E insiste en esto dos veces, porque este párrafo que vamos a estudiar esta mañana abre y cierra con las mismas palabras: por sus frutos los conoceréis, versículo 16. Así que por sus frutos los conoceréis, versículo 20. Bien, hasta aquí la cosa está clara, pero ¿en qué consisten los frutos? Los comentaristas suelen seguir una de tres líneas de contestación. Yo, que soy un poco ecléctico, voy a proponer que podemos dar espacio a estas tres líneas, si bien considero que en cuanto a identificación de los falsos maestros, la tercera de las líneas que voy a mencionar es quizás la más fácil de seguir. A grosso modo, entonces, los comentaristas dicen, en primer lugar, que los frutos son las consecuencias de los falsos profetas en la vida de la iglesia. Es decir, hablemos no solamente de los falsos profetas, sino de los profetas, sean falsos o auténticos. Sus frutos, en primer lugar, son las consecuencias de sus ministerios en las iglesias. Puede ser la conversión de la gente, la santidad de vida de los que se benefician de su ministerio, o, en el caso de los falsos maestros, sería la falta de conversión auténtica y la falta de santidad en los que profesan conversión. La segunda línea de interpretación diría que los frutos son las obras de los propios maestros. En el caso de los maestros fieles, debe acompañarles el fruto de una vida santa, mientras los falsos maestros se delatarán por su carnalidad. Y en tercer lugar, hay los que entienden que los frutos de los profetas son sus enseñanzas, o bien fieles a la revelación divina, o bien infieles a ella. Vamos a considerar entonces estas tres ideas. En primer lugar, que los frutos son los resultados. La conversión de incrédulos, las vidas santificadas de los convertidos, en el caso de los profetas fieles. Desde luego sería de esperar que todo ministerio fiel y poderoso en Dios produjera conversiones y vidas transformadas. Y sería de suponer que el ministerio de un falso profeta no produjera conversiones ni vidas transformadas. Pero estamos hablando de cómo identificar a estas personas. Y para mí, al menos, este apartado resulta un poco difícil de ver, porque no siempre es cierto que un ministerio fiel produce muchos resultados, ni tampoco es cierto que un ministerio infiel no produzca aparentes resultados. Cristo está a punto de decir que aun resultados tan impresionantes como milagros, expulsión de demonios, profecías, no son necesariamente señales fehacientes de la autenticidad de un profeta. Es decir, podemos esperar que vengan profetas diciendo que va a ocurrir esto y ocurre. Diciendo que fulano tiene un demonio y expulsarlo. Haciendo milagros en nombre de Cristo. Resultados muy espectaculares. Y sin embargo, dice Cristo, no os engañéis. No necesariamente tal persona es un fiel creyente, porque a algunos Cristo les va a decir en el día final: apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad, jamás os conocí. Por otro lado, si leemos el texto bíblico, descubrimos que algunos de los grandes siervos de Dios, a pesar de su total fidelidad al Señor y a su mensaje, no vieron conversiones masivas ni como resultado de su ministerio vidas transformadas en sus oyentes. Porque los resultados dependen no solamente de la fidelidad del predicador, profeta, sino también de la disposición de corazón de los oyentes. Os acordaréis de que cuando estudiábamos Jonás, veíamos que sus resultados fueron fabulosos en Nínive, pero ya había tenido todo un ministerio en la corte de Samaria que había sido árido y sin éxito en cuanto a resultados. La gente seguía tan endurecida como al principio. Si consideramos otros de los profetas, Jeremías, por ejemplo, ¿cuáles son sus resultados? ¿Cuáles son sus frutos? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si se trata solamente de conversiones y vidas transformadas, entonces tendríamos que suponer que Jeremías fuera un falso profeta. El final de su ministerio vio el país en ruinas, la gente castigada por Dios por su inconversión y el profeta en el exilio. Y según la tradición de los judíos, el profeta asesinado por los propios judíos. ¿Cómo clasificar el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, en términos de sus resultados? En el momento culminante de su ministerio, fue rechazado por la inmensa mayoría y abandonado aún por sus discípulos. Al final de su vida, el apóstol Pablo, en su carta, segunda epístola a Timoteo, leyendo un poco entre líneas, se nota cierta emoción de desánimo, de desaliento, y mucha preocupación porque las iglesias están siendo diezmadas. En la persecución muchos están abandonando la fe por el alto precio que tienen que pagar, y el propio apóstol se ha visto abandonado por todos en el momento de comparecer ante los tribunales, y ha visto como algún compañero suyo también ha vuelto al mundo. Por todo ello, aunque no descarto que el resultado de un ministerio puede ser reflejo de la autenticidad del ministro, sin embargo, no siempre es un instrumento muy exacto, me parece a mí. Algunos de los peores herejes de la historia han arrastrado tras sí a multitudes, multitudes de conversiones, mientras algunos de los santos más grandes de la historia han acabado abandonados y en el patíbulo. Así que, sin eliminar totalmente este aspecto de este concepto de frutos, os propongo que seguramente Jesús está pensando más bien en frutos que se dan en la vida del propio profeta más que en sus seguidores. En segundo lugar, por lo tanto, están los que piensan que el fruto del profeta consiste en su estilo de vida. El profeta fiel se caracteriza por sus virtudes, el falso por sus pecados. El estilo de vida delata si el profeta es falso o fiel. Dijo Calvino, nada es más difícil que falsificar que la virtud. Y aquí también hay una gran verdad. quien tiene ojos para ver, quizás con el tiempo vaya a ver en el falso profeta ciertas cosas que indican que no hay consecuencia, no hay coherencia en su vida. Desde luego, encontramos muchas referencias en las Escrituras en las que la palabra fruto o frutos es empleada con referencia a manifestaciones de santidad y de virtud. Hemos visto en el capítulo 3 cómo Juan el Bautista exige a los que quieren bautizarse frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber señales fehacientes en ellos de un cambio de vida. Pensamos en las palabras de Pablo acerca del fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne. O sea, fruto es una palabra empleada en este sentido. Sin embargo, aquí también tengo algo de reserva, quizás no tanto como en el caso de los resultados, porque el comportamiento externo no siempre es un reflejo fiel del corazón. Puede serlo, y por lo tanto aquí también tenemos algo para guiarnos. Pero Cristo acaba de advertirnos que los falsos maestros aparecen como ovejas, cuando en el fondo son lobos. Supongo que su apariencia de ovejas consistirá en su amabilidad, su manera de comportarse, además de sus palabras amables. Todo esto parece un poco confuso, ¿no? Porque si estamos buscando a ver cómo se comportan, podríamos dejarnos engañar aquí también. Porque explícitamente tienen apariencia de piedad, al menos los de Segunda Timoteo. Y hemos visto la clase de obras que Cristo y los apóstoles incluían en este concepto de piedad en el capítulo 6, ¿no? Eran personas capaces de ayunar, capaces de orar, capaces de dar limosna. Tienen apariencia de piedad, pero es porque llevan una máscara. Procuran impresionar a la gente con sus palabras hermosas y sus acciones bondadosas. Si los frutos son el estilo de vida de los profetas, volvemos a encontrarnos con señales de identificación un poco ambiguas. Y esto, como intimé al principio, hace que, al menos para mí, sea más probable que el énfasis de las palabras de Cristo recaiga principalmente sobre las enseñanzas de los falsos profetas. Insisto, no estoy descalificando estas otras dos áreas de identificación, pero creo que principalmente los frutos son las enseñanzas. Hay que recordar que en aquel entonces tanto las palabras como las acciones eran obras. actos decisivos en los que está comprometido todo el ser humano, como dice un comentarista. En vez de comunicar enseñanzas que reflejan fielmente el mensaje de Dios, el falso maestro se notará por cuanto descuida la palabra de Dios, la revelación de Dios en su enseñanza, y en esencia predica lo que le antoja. Algo que nos confirma un poquitín en esta interpretación es el texto paralelo de Lucas. Se encuentra en Lucas 6, versículos 44 y 45. No es exactamente el mismo texto, probablemente son palabras dichas por Jesús en otra ocasión, pero observad la vinculación que existe en esta versión de Lucas entre el fruto y las palabras. Dice así: cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo empieza hablando de árboles que dan fruto y acaba hablando de palabras que proceden de una boca. Parece que en Lucas, al menos, el Señor está entendiendo mayormente los frutos en términos de palabras que salen de la boca y, por lo tanto, identifican el carácter, la persona. Si los profetas son falsos, enseñarán cosas que no sintonizan con la mente de Dios. Si son fieles, sus palabras reflejarán siempre las palabras de Dios. Y esta interpretación, por supuesto, enlaza con otras denuncias hechas por Cristo en varios momentos de su ministerio. Pienso en el propio Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Por cierto, el texto que utilicé en mi primera predicación evangelística en España hace 31 años. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ya la semana pasada estuvimos viendo algunas características de la enseñanza de los falsos profetas. Ahora podemos añadir que los frutos malos de los que Cristo ahora habla, se verán en la propensión de los falsos profetas a variar el discurso de su predicación según los vientos que soplan, acomodándose siempre a lo que está de moda, porque en realidad no tienen interés en hablar conforme a Dios, en hablar el mensaje de Dios. Su interés está en otras cosas: la manipulación de la gente, su propio prestigio y reputación, y por lo tanto quieren ser populares y adaptar su mensaje a las esperanzas de sus oyentes. Al menos este puede ser el caso. Otra característica podría ser que su mensaje siempre será de signo positivo, entre comillas, en el sentido de siempre comunicar consuelo, siempre comunicar la idea de lo majos que son los oyentes, no predicarán muchos mensajes de denuncia, de desafío, de llamada a la conversión, al arrepentimiento, a la transformación. De hecho, esto fue una de las grandes características de los profetas, los falsos profetas del Antiguo Testamento. Siempre predicaban cosas positivas, aun cuando el pueblo al que dirigían su mensaje andaba muy mal moral y espiritualmente y necesitaba escuchar la reprensión de Dios. Yo no sé si conocéis la historia del fiel profeta Micaías en 2 Crónicas, de Crónicas 18, versículos 4 a 27. No la vamos a leer porque es larga la historia, pero es genial. Tiene un toque irónico el buen Micaías, que da gusto. Pero él estuvo enfrentado con 400 profetas. Fácil de decir, ¿no? Somos nosotros capaces de ir en contra de 400. Todos los cuales dijeron, sí, podéis salir a la batalla y Jehová os dará una gran victoria. Y él empezó a decir, no. Si tú sales con Acab, sufrirás las consecuencias. Entonces, se meten con él y entonces él irónicamente dice, pues sí, puedes ir, que habrá gran victoria. Y el rey piadoso dice, mira, habla en serio. Pero hay uno solo que está dispuesto a dar la mala noticia, y 400 que sin que Dios les haya enviado, sin tener oído para escuchar a Dios, livianamente predican cosas hermosas. Dice Isaías 30, versículos 9 a 10. Este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no veáis visiones. Y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Bueno, pienso que Isaías también está utilizando un toque irónico. No creo que hayan ido diciendo literalmente a los profetas, profetizadnos ilusiones, pero estaban manifestando que solo estaban dispuestos a escuchar ilusiones. Jeremías 6, versículos 13 a 14. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Y Jeremías 23, versículos 21 y 22. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Siempre en la profecía auténtica, la proclamación fiel, hay un mensaje de retorno a Dios, de conversión, de arrepentimiento, de dejar malos caminos. El verdadero mensaje de Dios, puesto que va dirigido a seres como nosotros, personas caídas, personas distorsionadas por los efectos del pecado, siempre tendrá una dimensión de reto, de desafío, de denuncia y de llamada al arrepentimiento. Esto no es decir que no habrá sublimes palabras de consuelo y de ánimo, pero normalmente el consuelo de Dios y la bendición de Dios está al otro lado del arrepentimiento del ser humano. Cualquier predicador, por lo tanto, que sistemáticamente solo habla del amor de Dios y nunca de su ira, que siempre habla de su compasión pero no de su justicia, de su salvación pero no de su juicio, debe ser considerado falso como portavoz de Dios. Cualquier presentación del Evangelio, y lo que digo es fuerte y quizás no estéis de acuerdo, pero cualquier presentación del Evangelio que solo conoce a Jesucristo como Salvador y no como Señor, que enfatiza el carácter gratuito de la salvación, olvidándose de sus demandas de santidad, o que enfatiza una clase de fe que haga innecesaria la conversión y el arrepentimiento, cualquier presentación del Evangelio en estos términos debe ser considerada un Evangelio erróneo. Cualquier ministerio que hace caso omiso del señorío de Dios, de su santidad y sus demandas de santidad, de su juicio, o que desconoce las obras de las tinieblas y trata a Satanás como si no existiese, o que trivializa la seriedad del pecado y resta importancia a la culpa humana, o que justifica aquello que la revelación de Dios condena, o que niega la realidad del infierno y el del castigo eterno. Cualquier ministerio de estas características debe ser considerado un ministerio anticristiano. Y sobre todo, porque este es el contexto, cualquier profeta que pretende decirnos que la puerta a la vida no es estrecha, que la senda que seguimos en la vida de fe no necesita ser angosta, que podemos caminar a la gloria con nuestra carnalidad intacta. Podemos disfrutar a la vez de la esperanza de gloria y de los placeres carnales pecaminosos de este mundo, pues cualquiera que predica así debe ser repudiado como falso. Porque todas estas tendencias, de las cuales me temo que las iglesias de hoy no están exentas, dan un falso sentido de seguridad al pecador, le confirman en su error en vez de salvarle de él, y restan importancia a la urgente necesidad de la obra salvadora y santificadora de Dios en nuestras vidas. Quienes practican estas clases de enseñanza, por muy buenas que sean sus intenciones, son falsos profetas merecedores de esta designación, lobos rapaces, porque el efecto de su ministerio, aunque no su intención, pero el efecto de su ministerio es nocivo y destructivo en el pueblo de Dios. Y una última palabra de advertencia sobre la identificación de los falsos profetas a través de su enseñanza. No es solamente cuestión de reconocer el error de lo que positivamente enseñan, sino también es importante observar la omisión en su enseñanza de conceptos fundamentales en el mensaje de Dios. Debemos prestar atención ciertamente a sus errores, pero también a sus omisiones. Por supuesto, no estoy hablando de omisiones en una sola predicación, porque en una sola predicación no hay nadie capaz de dar todo el consejo de Dios. Pero evaluando un ministerio después de meses y años, empezamos a percibir, o puede ser que empecemos a percibir, ciertas lagunas, ciertas cosas que nunca se mencionan, que no se dicen. Y esto también puede ser significativo. El verdadero profeta fiel no rehúye declarar todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios. Hechos 20, 17. Y el verdadero profeta de Dios reconoce que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16. En cambio, el falso profeta puede serlo, no porque desde el púlpito rechace explícitamente alguna enseñanza bíblica, sino por la parcialidad de sus énfasis en la predicación. Es posible que un predicador no diga nunca nada que la Biblia no dice, y sin embargo sea un falso profeta. Es posible que un predicador puede unir un rosario de textos bíblicos y sin embargo ser un falso profeta. Porque hay posibilidad de hacer una selección, ¿no? Y en realidad no estar predicando lo que Dios quiere que se predica y lo que Dios está enseñando ampliamente a través de todos estos textos en su contexto que el predicador ha tomado para formar su rosario. Debemos tener cuidado, por lo tanto, con aquellos maestros que esquivan hablar de ciertas enseñanzas clara y explícitamente bíblicas porque chocan con las opiniones de nuestra generación o porque temen ofender a ciertos miembros de la Iglesia si tratan este tema porque es muy peliagudo. O sencillamente porque saben que estas ideas no son populares. El profeta fiel es un hombre que teme de tal modo a Dios que aun cuando teme también a los hombres, nunca se callará por este motivo. Por lo tanto, necesitamos ver, como dije la semana pasada, no debemos caer en el extremo de ir siempre con las uñas fuera, dispuestos a destripar a cada predicador, pero necesitamos tener los ojos bien abiertos para reconocer los frutos de los que pretenden enseñarnos. ¿Realmente lo que dicen es fiel al mensaje de Dios? Nosotros tenemos la palabra de Dios como espejo y debemos volver a sus páginas y consultar y meditar y considerar si lo que hemos escuchado es fiel o no es fiel. Porque podría proceder del corazón carnal del profeta mismo. Podría proceder de ciertas influencias del mundo, del medio ambiente. Podría, en el peor de los casos, ser explícitamente de inspiración diabólica. Preguntémonos entonces al escuchar la predicación si nos está acercando a Dios y al verdadero sentido de la palabra o si nos está alejando de Dios, encubriendo el verdadero sentido de la palabra de Dios. Dice Hendriksen: al comparar diligentemente con las escrituras las enseñanzas del que se presenta como profeta, generalmente no será difícil determinar si es siervo de Dios o del diablo. Yo suscribo esto. Bien, rápidamente, el resto de nuestro texto. Y lo podemos cubrir rápidamente porque creo que mayormente las frases intermedias no ofrecen grandes dificultades en su interpretación. Para abundar en esta ilustración de los frutos de los profetas, Jesús acude a diferentes figuras procedentes de la horticultura. Hay frutos que consideramos como nobles y beneficiosos, uvas, higos. Hay otros que no sirven para la alimentación humana, los abrojos y los espinos. Me alegro de que esta versión ponga abrojos,
porque la otra versión ponía cardos y a mí me encantan los cardos. Pero esto lo digo entre paréntesis. Hay cardos también que no se pueden comer y supongo que estos son los que se encuentran en Palestina. Pero todos entendemos lo que Cristo está diciendo. La naturaleza de la planta determina la naturaleza del fruto. Es cierto que los científicos de hoy hacen ciertas transformaciones y logran que de un peral salga una manzana, pero esto es truco. Es cuestión de injertos, de genes y otras manipulaciones que yo no entiendo. En general, lo que decimos es cierto. El fruto nos ayuda a identificar la naturaleza de la planta. Esto lo vemos en nuestra casa en Vallirana. Vienen los invitados de ciudad y no son capaces de identificar ninguno de los frutales, a no ser que haya fruto en el frutal. Entonces sí. Pero los árboles en sí, preguntamos, ¿qué árbol es este? Ni idea. Pero cuando viene el fruto, sabes qué árbol es. Existe una plena identificación entre la planta y el fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Conforme a cómo es la planta, así será el fruto. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Por definición, por naturaleza, una planta que solo produce frutos no comestibles no puede un buen día empezar a dar frutos comestibles. Para que un profeta pueda producir buenos frutos, pueda enseñar conforme al corazón de Dios, primero debe ser un hombre transformado para que pueda decir cosas buenas. Él mismo tiene que ser un profeta bueno. Si su corazón sigue siendo un corazón no convertido, no regenerado, y por lo tanto un corazón egocéntrico e interesado, su discurso inevitablemente también tendrá estas características. Quizás no se vea en los primeros momentos, pero con el tiempo sí. Para que sus palabras glorifiquen a Dios y para que su vida glorifique a Dios, es necesario que tenga un corazón sano, sanado, que sea un árbol sano. Lo que el ser humano es por dentro llega a exteriorizarse en sus acciones y sus palabras. Pero hay más. En medio el Señor, en el versículo 9, añade algo, aprovechando esta figura, para indicar el destino de los falsos profetas y por implicación, aunque no explícitamente, el destino que al que pueden arrastrar a otros con sus falsas enseñanzas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los que habéis seguido los estudios de Mateo desde el principio, decir, los que asistís desde hace 10 años o más, quizás reconozcáis esta frase, porque no es la primera vez que aparece en el Evangelio de Mateo. Cristo está citando literalmente las palabras de Juan el Bautista en el 3:10. Él dijo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cristo aprovecha la ocasión, ya que está hablando de árboles y frutos, para recordar esta sentencia de Juan el Bautista. Con esto Jesús nuevamente vindica el ministerio de Juan el Bautista y dice: yo estoy predicando el mismo evangelio que predicó Juan. También nos está recordando que si bien él acaba de decirnos no juzguéis para que no seáis juzgados, y en torno a esta frase comentamos que entre otras razones no debemos juzgar como creyentes, porque el Señor deja muy claro que el propósito de su primera venida no era traer juicio, sino traer salvación. El Hijo del Hombre no ha venido a juzgar al mundo, sino que el mundo por él sea salvo. Este es el énfasis de Cristo en su primera venida. Pero Juan el Bautista no se equivocó al decir que los árboles van a ser cortados y echados al fuego si son malos. Aunque Cristo no ha venido en estos momentos para ejercer juicio, sin embargo el momento llegará, y Cristo lo confirma aquí con la repetición de esta sentencia, la cual es, por supuesto, también un anticipo a sus palabras a sus discípulos en Juan 15. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo quita. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Por cierto, hay algo aquí que no he señalado hasta ahora. Hemos dicho que en esta última parte del Sermón del Monte, Cristo nos coloca ante diferentes alternativas, ¿no? Dos puertas, dos sendas, dos clases de maestro, dos clases de creyente, dos maneras de construir la vida. Pero después de cada párrafo de estos, Cristo, concluyendo su sermón, nos advierte acerca del infierno. La senda espaciosa conduce a la perdición, versículo 13. Aquí, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, versículo 19. Aquellos a los que el Señor no les conoce serán apartados de él, versículo 23. Toda casa edificada sobre arena sufrirá una gran destrucción, versículo 27. Y os propongo que esta nota de juicio, destrucción e infierno es la nota que habrá seguido resonando en la cabeza de todos aquellos que escucharon el sermón. Y es una pista a seguir en nuestra predicación también. La presentación de las exigencias de Dios, la presentación de la salvación de Dios. Pero la cosa es tan seria que conviene acabar con la advertencia. Si no estamos dispuestos a hacer caso del mensaje de Dios, viene juicio, viene castigo y viene destrucción. Después de establecer esta triste suerte de los falsos profetas, Jesús vuelve al tema de cómo identificarlos. Versículo 20, así que por sus frutos los reconoceréis. El peligro futuro, la destrucción en el fuego. El peligro inminente, ser engañados por los falsos profetas. Pero desgraciadamente los falsos profetas no tienen el monopolio de la hipocresía y de la duplicidad. Estas cosas se dan igualmente en creyentes que nunca van a ocupar el púlpito. Es un mal al que todos somos propensos y del cual todos tenemos que guardarnos, y por lo tanto ahora Cristo procede de hablar de los profetas, aunque ellos también están contemplados aquí, pero hará la cosa más amplia en los versículos 21 a 23, pero esto lo vamos a ver la semana que viene. Señor, hemos hablado de cosas especialmente solemnes y terribles esta mañana. Sentimos nuestra debilidad y nuestra indefensión. Mucho de lo que hemos estado tratando nos parece, al menos en su aplicación en la vida práctica, complicado y que se presta a mucha confusión, a mucho engaño. Tú nos exhortas a tener cuidado, a vigilar. Nosotros, Señor, te pedimos que nos des ojos para ver, discernimiento y sabiduría. Y tú has prometido que a los que te pedimos sabiduría, tú nos la concederás. Danos sabiduría para identificar los peligros ideológicos de nuestros días. Danos sabiduría también para mantener viva la comprensión de lo que está en juego y la visión de los dos destinos, para que Esto también sirva de revulsivo en nuestras vidas para seguir en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.